radio,
en internet,
en el teatro,
en la danza,
en el cine,
en la música
y en todas partes. Déjanos entrar
a tu hogar,
oficina,
en el transporte público,
en tu vehículo
o donde quiera que nos escuches.
El Ojo de la Mosca te acompaña de lunes a viernes para actualizarte en temas de cultura y ciencia.
Identifica el zumbido de El Ojo de la Mosca.
Es momento de abrocharse los cinturones y emprender el vuelo.
Mañana fresca de viernes 20 de junio. Estos son los avances de El Ojo de la Mosca. Una vista aérea del barrio de Gualupita de Cuernavaca es el nuevo número del Centro Cultural El Tlacuache. Pachita, una obra basada en hechos reales. Conoceremos la cartelera Sentidos Abiertos MX. Ya viene el Festival Internacional Danzando en la Eterna Primavera 2025. Y además tenemos diversas propuestas musicales. Les saluda Laura Duarte desde el poblado de Ocotepec, acá al norte de la ciudad de Cuernavaca, a través de nuestras tres emisoras. En Cuernavaca 102.9 FM, la radio que nos une. En Yautepec lo hacemos a través del 90.9 de FM y en Jojutla, próximamente Cañaveral, en el 100.5 FM. Así que estén muy atentos a la nueva programación de este proyecto. Nuestros teléfonos en cabina 243-6201 y 243-6202 para que esté en constante comunicación, o si lo prefiere puede mandarnos un mensaje de texto o de voz al 350-8921. Pendientes porque en un ratito más estaremos también regalando cortesías para lo de Ictus Danza allá en el Centro Cultural Teopanzolco. Nuestras redes sociales, estamos en toda la multiplataforma, puede ubicarnos en Facebook, en Instagram, en TikTok, en todas como @universal102.9. También puede revisar nuestro sitio web a través de www.universal102.9mx. Saludo con muchísimo gusto a toda la comunidad que ya se está conectando y por supuesto a todo el equipo del Ojo de la Mosca, a Lengüesca, Paola García en las redes sociales, también está Felipe Campos y Rosario Gasca, por supuesto también Kike Avilés del otro lado del cristal, también muy atento a todas las peticiones de todos los programas en vivo, sonriendo porque es viernes por supuesto de disfrutar, de descansar y de ir programando todas las actividades culturales que hay aquí en nuestro bello estado de Morelos. Así que comenzamos.
Centro INA Morelos, suplemento cultural El Tlacuache.
Y como todos los viernes nos enlazamos hasta el Centro INA Morelos porque allá hay el nuevo número de la revista El Tlacuache y pues bueno, hablamos con el arqueólogo Raúl González acerca de este nuevo número del suplemento cultural El Tlacuache, una vista aérea del barrio de Gualupita de Cuernavaca. Escuche usted bien, del año 1933, así que vamos a hablar acerca de todos los detalles de este artículo. Arqueólogo, muy buenos días, ¿cómo se encuentra?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias por el espacio.
Es un gusto, pues, que nos vaya informando acerca de este nuevo artículo del suplemento cultural El Tlacuache, ya el número 1185, que está espectacular por la fotografía, sin duda, y por todos estos recuerdos que estoy segura que muchos, pues, van a tener esta nostalgia de saber, pues, qué era lo que había en ese año, allá en el 1933, y que, bueno, pues, quedó retratado aquí con esta fotografía de esta vista aérea del barrio de Gualupita. Cuéntenos.
Así es, mira, en este artículo lo que hacemos es un asomo, es como una ventana a través de la fotografía aérea, pues, prácticamente hace ya casi un siglo que fueron tomadas estas imágenes y que permanecen en un archivo que ahora es prácticamente histórico, reconocido por la UNESCO como estos archivos que son memoria de la humanidad y que nos permiten asomarnos. Prácticamente el archivo cuenta con fotografías de todo el territorio mexicano, pero nosotros hemos elegido cinco fotografías, cinco imágenes que tiene este archivo y que fotografiaron en 1933 el desarrollo de la construcción del Casino de la Selva para aquel entonces. Recordemos que este casino se construye y de hecho se inaugura en 1931 y al poco tiempo cambia de funciones, pues porque se proscriben los casinos en el país y termina siendo solamente para las funciones de hotelería.
Así es.
El hotel de la selva crecería muchísimo y actualmente, bueno, pues nosotros conocemos porque el nombre se quedó en la memoria, la estación de los autobuses tiene el nombre del Casino de la Selva, y sobre lo que estuvo el Casino de la Selva se construyó finalmente un par de tiendas de autoservicio muy famosas que están allí y que nos hablan un poco de cómo ha ido mutando, cómo se ha ido transformando la ciudad. El artículo es muy atractivo porque presenta estas imágenes acompañadas de imágenes antiguas más o menos de la misma temporalidad y hacemos una visita desde 1897, que es el momento en el que se construye y se inaugura también el ferrocarril de Cuernavaca, la estación del ferrocarril de Cuernavaca, hasta prácticamente 1933, que es donde están tomadas estas fotografías de lo que en aquel entonces se llamaba la compañía mexicana de Aerofoto, que es la compañía que se encargaba de sacar estas imágenes.
Pues sin duda espectacular todo este artículo. Yo estoy maravillada, estoy viendo aquí, tengo en mis manos este adelanto de este artículo donde, bueno, puedo observar fotografías. Había muchos recuerdos que sin duda a lo mejor nuestros adultos mayores, algunos ya no están, lamentablemente, pero hay fotografías que también seguramente por ahí andan circulando y esas imágenes podemos ver hasta de una cervecería que estaba por ahí, ¿no? En esa zona.
Así es, mira, la fotografía aérea que nosotros, la serie fotográfica que nosotros pudimos revisar y analizar, nos permite acercarnos a diferentes puntos. Algunos todavía están, algunos quedan como vestigios y otros han sido transformados de manera radical. De hecho, sin lugar a dudas, el lugar en donde se construyó el Casino de la Selva también en su momento tuvo un impacto en esta sección, donde seguramente quizá había árboles primigenios, fueron talados. Fue, digamos, readecuado el lugar, se hicieron una serie de terraceos, no solamente donde se construyó el Casino de la Selva, sino también en las colonias Mirabal, todas estas secciones donde está la escuela secundaria, donde está la unidad deportiva Mirabal. Todas estas secciones fueron muy, muy transformadas en aquel entonces, pero también donde se construyó el ferrocarril, el resquicio que nos quedó, digamos, de nuestro parque Melchor Ocampo, que en su momento era mucho más grande, ahí existía en algún momento una cervecería. Esta cervecería Don Porfirio funcionó durante algunos años, tuvo un momento en el que dejó de producir cerveza, producía cerveza y hielo durante la Revolución Mexicana, produjo un poco después, dejó de hacerlo, prácticamente se demolió en su totalidad. Actualmente lo que tenemos es nuestra terminal de camiones en el lugar. Había una ladrillera gigantesca que era una compañía que comenzó a producir ladrillos de manera industrial en lo que ahora es nuestra Plaza Cuernavaca y la Plaza Casablanca. Ahí se encontraba, posteriormente hubo allí un sanatorio organizado y dirigido por un neurólogo de origen alemán en un lugar muy arbolado todavía en aquel entonces. El lugar se llamó El Buen Retiro. Y una cosa importante que nosotros logramos identificar es precisamente el punto en donde se hicieron las primeras investigaciones arqueológicas que dieron además a conocer la ocupación más antigua de la ciudad de Cuernavaca, que es el periodo Olmeca.
Así es.
Estas excavaciones las llevó a cabo dos arqueólogos, antropólogos arqueólogos, Susana Beck Bailand y su esposo George Bailand, en un lugar que era un lugar donde se producían tejas y se producían ladrillos, que se llamaba la Tejería Vieja. Bueno, el punto durante muchos años estuvo a discusión sobre dónde era, dónde estaba, porque se tenía, digamos, la descripción en los libros académicos, pero no sabíamos con exactitud. Y bueno, pues ahora en estas fotografías se puede ver con claridad en dónde estaba. Se puede ubicar actualmente. Se encuentra por ahí el acceso, digamos, al estacionamiento de este par de tiendas que se encuentran allí, estas grandes tiendas que se colocaron en donde antes era el Casino de la Selva. Y cualquier curioso que quiera ver el artículo podrá ver y encontrar múltiples detalles. Nosotros aquí lo que hacemos es prácticamente una invitación y una lectura particular, pero las fotografías están publicadas ahora en este artículo para que prácticamente todos los vecinos de Cuernavaca que estén interesados descubran por sí mismos pequeños detalles, transformaciones, lugares que caminamos todos los días y que no imaginamos cómo eran hace casi 100 años. Nosotros nos centramos un poco en la historia del barrio de Guadalupita porque en estas fotografías está retratado el devenir de este barrio que ahora intenta ser poblado, que es el barrio de Guadalupita Teomanalco, que es como finalmente pretende llamarse, y también aparece pues prácticamente su parroquia, los diferentes sistemas hidráulicos desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII que llevaban el agua de los ojos de Guadalupita hacia el centro, y una serie de datos interesantes que presentamos en este artículo. Insisto, es un artículo muy fácil de ver, muy atractivo, invita a imaginar, no solamente es el tema nostálgico de la reflexión de lo que ha pasado y cómo se ha transformado nuestro Cuernavaca, sino también un poco, de alguna manera, una especie de denuncia, porque lo mucho que hemos perdido, digamos, de zonas arboladas, la constante contaminación en las cuencas, en las cursos que hemos tenido, las barrancas, pues, que están contaminadas, y estas imágenes nos invitan sí a la nostalgia y también a la rememoración y, por supuesto, en algún momento también a la denuncia.
Así es. Y justo hablabas, ¿no?, de estos hallazgos, de estas esculturas de cerámica del periodo Olmeca, que también por ahí lo retomaron en un artículo, hablamos no hace mucho, acerca de este asentamiento, de estos hallazgos ahí en esta parte de entre los patios de la estación y lo que es ahora esta central de camiones, ahí los Pullman de Morelos. Entonces da también fe y testigo de esto. Y tengo la página 12, quisiera mostrarlo aquí a la cámara. Son tres imágenes de la cara del muro, de los arcos de Guadalupita y de cómo ha ido evolucionando por ahí, a ver si se puede alcanzar a ver, digo, lo tengo aquí en blanco y negro, pero vaya a consultar por favor este nuevo número del suplemento cultural, el Tlacuache del INA Morelos, para todos los vecinos de ahí, de este barrio de Guadalupita, y sobre todo para todos los morelenses, para que conozcamos esta evolución, esta historia y esas maravillosas fotografías que se pueden apreciar en este nuevo número del suplemento cultural, el Tlacuache. ¿Dónde lo pueden obtener, arqueólogos? Por favor, para toda la audiencia que nos está escuchando.
Sí, mira, la fortuna que tenemos con nuestro suplemento es que es un suplemento que se encuentra prácticamente libre, lo pueden consultar directamente en el sitio del INAH, en www.ina.gov.mx, o directamente, más fácil, en la página de Facebook, tanto del INAH Morelos, como tenemos una página específica para nuestro suplemento cultural Tlacuache, en donde podrán no solamente acercarse a leer este artículo, sino que prácticamente esta revista, este suplemento, se ha convertido en una especie, digamos, como de memoria colectiva de estos temas arqueológicos, históricos, artísticos, de conservación, de restauración, antropológicos, etnológicos, de nuestro estado. Así que prácticamente para todos aquellos curiosos, los que se quieran enterar de lo que somos, de nuestros órdenes de identidad, aquí podemos acudir y hacer una lectura de este y de otras muchas lecturas que están directamente disponibles en la red, prácticamente gratis.
Pues muchísimas felicidades, están apareciendo ahí a todo el equipo de redes sociales. Muchas gracias por apoyarnos con las imágenes, las pueden ver ahí en StreamYard, ahí en Facebook. Y por supuesto, muchísimas felicidades para todo el equipo que colaboró y abonó en este nuevo número del suplemento cultural El Tlacuache del Centro INAH Morelos. Muchísimas gracias y felicidades.
Sí, muchas gracias, buen día, hasta luego.
Hasta luego.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
RTV Noticias, a la hora.
México logró en una década la mayor reducción de pobreza relativa entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, informó el organismo al destacar la redistribución del gasto gubernamental en la disminución de las desigualdades. El Congreso de la Unión convocará a un periodo extraordinario de sesiones del lunes 23 de junio al miércoles 2 de julio para discutir y votar un paquete de 16 reformas, entre ellas la ley en materia de desaparición forzada de personas. Protección Civil de Baja California lanzó una alerta a la población para que permanezca en interiores debido a los efectos de los incendios en el hongo en Tecate. Informaron que debido a la trayectoria de vientos, Mexicali experimenta una alta concentración de humo. La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, informó que el paso del huracán Eric por Oaxaca y Guerrero dejó como saldo afectaciones en principalmente 13 municipios, 10 en Oaxaca y 3 en Guerrero. La Comisión Federal de Electricidad informó que se ha restablecido el servicio eléctrico al 51% de los 276.885 usuarios afectados por el paso del huracán Eric en los estados de Oaxaca y Guerrero.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
Durante la temporada de lluvias y huracanes, el Gobierno de México está preparado y cada labor de prevención cuenta. Desde el monitoreo de presas y ríos, la vigilancia de fenómenos meteorológicos, la preparación de equipos especializados o la construcción de obras de protección, además de lo que haces en tu comunidad, como procurar que las coladeras de tu calle estén libres de basura o evitar cruzar ríos y arroyos crecidos. En temporada de lluvias y huracanes, la prevención es lo más importante. Comisión Nacional del Agua.
Gobierno de México.
La Secretaría de las Mujeres impulsa el programa Código Violeta, el cual brinda atención rápida en coordinación con autoridades y redes de apoyo para intervenir ante situaciones de riesgo de mujeres, ofreciéndoles protección y acompañamiento. Si tienes un establecimiento y deseas ser parte del programa para otorgar más espacios seguros a niñas y mujeres, llama al 777-474-8197.
Morelos, la tierra que nos une.
¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Con 21 de la mañana y por supuesto en esta mañanita gélida, frescacita, aquí al norte de la ciudad de Cuernavaca, pues se escucha algo de jazz a Eric Dolphy, quien nace un día como hoy, pero de 1928. Disfrutemos.
Thank you. Morelos.
Con 24 de la mañana. Muchísimas gracias a todos los que se están conectando. Y bueno, ya está aquí José Luis Alarcón para darnos a conocer la cartelera de Sentidos Abiertos MX, porque ya se acerca el fin de semana. Así que, José Luis, ¿cómo estás?
Bien, Laura. Muy contento de compartir cartelera. Llueve, truene o relampague.
Así es, lo dijiste muy bien.
Entonces, fíjate que la semana pasada estuvo muy activa. Esta semana está igual. Estamos entrando en una dinámica, afortunadamente, en donde no importa si sea quincena o no sea quincena, los artistas están compartiendo su labor y el público está asistiendo, que eso es algo bien bonito.
Eso me
Entonces, auditorio que nos escucha o que nos ve por la transmisión en redes sociales, le compartimos las actividades que puede hacer este fin de semana. Hay música, hay letras, hay exposiciones, teatro, de todo un poco, ¿no? Vámonos con música, que es lo que suele haber mucho más. Entonces le voy a compartir un par de actividades para hoy viernes, un par de actividades para el sábado y un par de actividades el domingo. Música todo el fin de semana. Hoy, por ejemplo, aquí en Cuernavaca, en Rondas Babilonia, se presenta el quinteto Magatama. Excelentes músicos. Rondas Babilonia está por cerca de la Glorieta de Tlaltenango, hacia Compositores, la calle de Compositores.
Allá, sí.
Sí. Y si entra usted a la cartelera, sentidosabiertos.com/cartelera, ahí vienen los datos exactos del lugar donde se presenta. Es un lugar bastante íntimo, entonces el ambiente que se genera en los conciertitos es muy, muy agradable. Sí, tienes a los músicos cerquita. Es casi, casi más un
privado,
concierto,
¿no?
Privado.
Exacto.
Sí, entonces este es muy recomendable. Y en Tepoztlán, en Nixtetepoztlán, al revés, tenemos un concierto de jazz latino con Ricardo Pompa y Andrés Filippi. Sí, entonces es en Nixté a las 7:30. Es más alegrón, más abierto, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una opción Cuernavaca, una opción Tepoztlán para hoy. Mañana sábado, aquí en Cuernavaca, en el Cabaret, es un concierto joven, una agrupación que se llama Cempasúchil Soul, que a mí me encantan porque tocan música como mexicana tradicional y soul jazz en inglés. Entonces tienen
una
sonido,
fusión interesante.
Sí, fusión interesante. Y son jóvenes, entonces le dan mucha frescura. Es en el Cabaret a las 8 de la noche y en Tepoztlán a las 8 de la noche en Cuba. Va a estar el Purple Blues Project, música un poquito más bluesera, también más madura, un ambiente más abierto, ¿no? El domingo en Tepoztlán, en la Sombra del Sabino, su tradicional brunch de las 11:30 de la mañana, van a tener jazz con Actus Jazz. Y en Huaxtepec, en la Casa Club del Fraccionamiento Huertos, se presenta Germán Pacheco con un recital con el alma en la voz. Germán Pacheco es barítono, entonces el estilo que él utiliza para interpretar sus melodías es esta cualidad que su voz llena la sala donde se presenta, ¿no? Es muy envolvente. Yo lo he escuchado un par de veces, a mí me encanta. Y bueno, aquí tenemos algunas opciones, porque hay más, ¿eh? Entonces entren a la cartelera. Pero para que tengan una idea, tenemos músicos jóvenes, solistas, grupos alegres, hay de todo.
De todos los géneros.
De todos los géneros. Así es. Bueno. Luego, les comparto un par de actividades literarias también para la gente que quiera algo tranquilito, letras. Hoy, viernes 20, a las 5 de la tarde, se va a llevar a cabo el círculo de lectura en Café La Fauna, que normalmente es los jueves, ahora lo pasaron por esta ocasión a viernes, en el centro de Cuernavaca. Ustedes llegan, les comparten el texto que están leyendo textos de Isaac Asimov. Entonces, si le gusta la ciencia ficción y platicar de lo que usted capta de una lectura, es una excelente opción, 5 de la tarde. Y mañana a las 11 de la mañana en la Casona Spencer, también en el centro, se presenta el libro Envidia de Juan Guerrero. Es un libro motivacional, entonces también vale mucho la pena asistir para pues tener estas opciones literarias, ¿no? Claro. Exposiciones. Les comento dos inauguraciones porque también hay lugares que tienen exposición permanente, pero en inauguraciones hoy a las 6:00 p.m. en el centro de Cuernavaca se inaugura una exposición colectiva de alumnos de la Escuela Activa de Fotografía. Suelen ser exposiciones bien bonitas porque los alumnos tienen esta curiosidad, esta búsqueda. Entonces, normalmente llega uno a las exposiciones y dicen, ay, ¿cómo ven estas cosas? ¿No? Yo paso por esta calle todos los días. Como un Ford, y muchas fotos las toman por ahí cerquita. Entonces, es muy, muy interesante. Sí. A las 6:00 p.m. en la Escuela Activa. Y mañana sábado a las 7:00 p.m. en la Maga Café, también en el centro de Cuernavaca, se inaugura la exposición Este Cuerpo que Existe, con obra de Raquel Guzmán y Paulina Baltazar. Entonces, también es una bonita opción. En la Maga el ambiente es también muy íntimo. La Maga es un restaurante. Entonces, presta desde hace muchos años también sus paredes para que artistas emergentes o incluso con trayectoria puedan compartir su arte. Ok. Y en artes escénicas tenemos también varias opciones. Este sábado, mañana sábado, en el Foro Punto Cultural a las 7:00 p.m. se presenta la obra Pachita, que seguramente compartirán un poco más de información con ustedes, de Tomás Berber Arce. Bueno, Pachita, esta curandera que tuvo relación con Jacobo Greenberg. Entonces, es una puesta en escena muy interesante, tanto por la parte de lo que trata, como por las actuaciones, ¿no? La compañía 30 Más, que nació ahí en el Foro Punto Cultural. Y Pachita, bueno, Pachita ya la habían estado presentando el año pasado. Entonces, esta es una segunda temporada.
¿Quién está representando a Pachita? Vino aquí a cabina, no recuerdo.
No me traje el nombre.
Sí, me acuerdo.
Ya estuvo en cabina.
Sí, al ratito que venga, a lo mejor se me fue su nombre, Tomás.
Sí, que nos platique.
Así es.
Y porque bueno, también tiene algunos cambios de elenco, entonces eso va a ser interesante. Pero bueno, vale la pena. Así es una excelente opción a las 7:00 p.m. Y el domingo tenemos dos actividades. Una es en Tanca a la 1:00 p.m, Hermana de la Caridad, con la compañía Producciones Besares Producciones, que ya platicaron, ya estuvieron por acá. Una comedia de enredos muy interesante. Ellos siempre tienen este buen humor familiar divertido.
Así es.
¿No? Con excelente elenco. Y después, a las 6:00 p.m, en el Foro Cultural San Diego, se presenta la obra de teatro En el Andén. Presenta su segunda función de 4, dirigida por Carlos Arce. También tres personas que están esperando un tren que no saben si va a llegar. Y es todo una bonita aventura, ¿no? Y bueno, también les comento, no les doy los detalles, busquen en la cartelera, pero en el Foro Punto Cultural, tanto el sábado como el domingo, va a haber presentaciones de danza aérea. Es decir, alumnos de los talleres de danza aérea presentan el trabajo que han tenido, pero le dan un formato teatral, toman una temática. Entonces, este fin de semana la temática es villanos. Entonces, de diferentes películas o de novelas o historias van a representar villanos. Y lo que hacen a través de acrobacias en telas, aros, híjole, yo las veces que los he ido a ver, la verdad es que sí te gana la emoción de... súper recomendado. De hecho, todas las actividades ya tienen ahí música, letras, teatro, danza. Lo que les guste, asistan. Ya saben, tomen fotitos. No, esta semana los regaño porque no nos compartieron fotitos.
Se les olvida. Sí. Cuando los veamos, les vamos a decir
¿Dónde están tus fotitos?
Oye, y aprovecho porque también este sábado Javier de la Cueva se presenta en Papillón. Así que vamos a celebrar con él porque también recién cumplió 80 años. Así que vamos a apoyarlos. Pionero del rock and roll en español, Javier de la Cueva, quien inició su carrera a los 14 años. Así que imagínate, maravilloso.
Larguísima trayectoria.
Y bueno, pues ya saben, ha estado en grupos como Las Camisas Negras y bueno, va a celebrar este sábado sus 80 abriles en el Foro Papilón con un fenomenal concierto que refleja su larga trayectoria en la escena musical. No se lo pueden perder, así que pues vamos a apoyarlo a partir de las 19 horas. Es una cooperación de 200 pesos. Va a estar con piano de cola, acompañado de muchos éxitos que va a tocar. Yo creo que va a estar maravilloso. Vamos a apoyarlo. Próximamente lo vamos a entrevistar ahí para Voces del Tiempo, así que también estén muy al pendiente de todas su trayectoria. trayectoria. Y pues bueno, consulten la cartelera Sentidos Abiertos MX y nos vemos en alguna actividad.
Así es, www.sentidosabiertos.com/cartelera. Todos los datos de horarios, fechas, costos, direcciones, no se lo pueden perder. Y nos escuchamos por aquí el próximo viernes.
Así es, vámonos todos a disfrutar de las actividades aquí en Morelos.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM, es la radio de Morelos.
Ya se escucha en los campos,
en las calles,
en cada rincón del sur, una frecuencia que vibra con nuestra gente.
Pelotero a la bola.
Con nuestra música, nuestras historias
y nuestro orgullo.
Muy pronto sintoniza Cañaveral 100.5 FM, voz y ritmo del sur.
Atención transportistas, la Coordinación General de Movilidad y Transporte te brinda una prórroga para el pago de refrendo 2025, 100% de descuento en pago del impuesto al adquirir vehículos usados, 75% en recargos por refrendos anteriores y condonación de multas por verificación. Tienes hasta el 31 de julio. Más detalles en morelos.gob.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Escucha El Susurro de Quetzalcóatl, el programa radiofónico en el que las comunidades indígenas expresan su realidad y el patrimonio biocultural de sus territorios. Todos los jueves a las 2:30 de la tarde y repetición los domingos a las 12 del día a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos. Una producción de la Asociación Sumando Derechos Restando Desigualdades, Comisión Independiente de Derechos Humanos, Consejo del Municipio Indígena de Alpuyeca y RTV Morelos.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Do anymore, 'cause I'm a lover, not a fighter. Yes, I'm a lover, not a fighter. I'm a lover, not a fighter, and I'm really built for thee. Built for thee, built for thee. Well, if people say I'm lazy, but it's a lot that they don't know. When I'm in the mood, I can go, get go, 'cause I'm a lover.
Con 37 de la mañana y está escuchando nuestra segunda propuesta musical a cargo de Lacey Lester, músico de blues estadounidense, que nace un día como hoy, pero de 1933. Blues en esta mañana. Gracias por seguir aquí en esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca. Y vaya a conectarse a nuestra multiplataforma porque ya están aquí en cabina Leobardine del Piero y Tomás Berber, actor, directores y bueno, todo lo que tenga que ver con la escena teatral, pues ellos están aquí porque nos van a presentar una puesta en escena basada en hechos reales. Pachita, ¿ustedes recuerdan a esta curandera que fue muy famosa, chamana también y que bueno, realizaba trasplantes de forma milagrosa y que que bueno, aseguraba que estaba poseída por el espíritu del Tlatoani Cuauhtémoc, y bueno, de ahí infinidad de cosas que han pasado con esta historia, así que mejor que ellos nos lo cuenten. ¿Cómo están, chicos? Muy buenos días, bienvenidos.
Gracias, muchísimas gracias por abrirnos este espacio en tu programa y pues difundir, ¿no?, nuestro siguiente proyecto. Uh-huh.
¿Por qué escoger a Pachita? A ver,
pregúntale. ¿Por qué? Sí. Estaba leyendo un libro que se llamaba Las enseñanzas de Don Juan. Uh-huh. Y tú sabes, ¿no? El tema es como, pues,
uh-huh. Don Juan Matus.
Uh-huh. Sí, Don Matus.
Uh-huh. Carlos Castaneda.
Exactamente. Uh-huh. Entonces me llevó a Jacobo, sí, Greenberg. Sí. De ahí mismo me brincó a Pachita. Uh-huh. Y entonces mi familia es de una comunidad indígena que se llama Chilacachapa Guerrero. Uh-huh. Entonces a mí de pequeño me tocó presenciar muchas veces, ¿no?, este tipo de curaciones. Uh-huh. No tal como lo hacía Pachita, pero pues, uh-huh, haz de cuenta, pues finalmente, pues curaciones, ¿no?, espirituales. No se les permitía a los niños, pero cuando eres niño eres muy curioso, entonces nunca falta que quieras ir a observar, claro, ¿no? Y te mete este mundo. Entonces, cuando veo todas estas historias de los curanderos en México, quedo impactado y dije, yo tengo que escribir algo. Yo tengo que escribir algo sobre esta mujer, pero no hallaba de dónde. Entonces, un día me invitan a un proyecto, uh-huh, y resulta que era sobre Charles Mingus, uh-huh, que es, uh-huh, el personaje de donde yo tomo la historia, uh-huh, pero ese proyecto se cancela. Uh-huh. Entonces, cuando se cancela, yo hablo con el director y le digo, híjole, es que creo que tú no lo vas a realizar, sí, cabo, sí, claro. Uh-huh. Y yo ya tengo, gracias a ti, uh-huh, me cayó la historia. Es una historia completamente diferente a lo que tú ibas a presentar, porque, uh-huh, él lo ponía en un futuro distópico. La Pachita de él estaba joven y, uh-huh, tenía un hermano que era prostituto. Una cosa muy viajada, sí, sí, muy loca.
Otra realidad.
Otra realidad, sí, completamente distinta, uh-huh, en donde Pachita no era el personaje principal, uh-huh, ¿no? Entonces, de ahí tomo la idea, le doy forma y le dije, ¿sabes qué? Nada más te aviso que yo sí la voy a hacer. Uh-huh. Un año después estrenamos Pachita el año pasado y bueno, vamos por nuestra segunda temporada, gracias a Dios, pues porque pues tuvimos mucho éxito el año pasado y pues esperamos que se repita.
Háblenos acerca de ese sentir, ¿qué es lo que les dice el público al terminar esta obra, ¿no? ¿Cuál ha sido esas reacciones?
Hola Laura, pues agradeciendo el espacio y saludando también a tu bonito público. Hemos tenido buena aceptación, tanto de gente de todos los estratos sociales, de las edades. Han ido niños de 15, 14, 16 años que les gusta el tema justamente por el investigador Jacobo Greenberg.
Así es.
Y teníamos un horario de 7, los viernes a las 7, y nos fue bastante bien. Uh-huh. La gente salía unos enojados con ciertos personajes, uh-huh, y asombrados pues de que en México hay este tipo de personas, uh-huh, que es un tema que no se habla mucho, uh-huh, pero igual que la medicina, pues lleva a la sanación, pero de manera espiritual. Y hemos tenido muy buen apoyo por parte del público.
Así es, además basado en hechos reales y que, bueno, hay hasta documentales, está creo que la serie por ahí, sí, también, sí, sí, un documental en Netflix. Entonces, es un tema que yo creo que de alguna u otra forma hemos estado en contacto, y si no, para toda la audiencia que no ha podido tener la oportunidad, pues investiguen un poquito acerca de quién fue Pachita. De verdad que maravilloso también está relacionada por ahí con aquí en algunas cuestiones aquí en Cuernavaca, sí. Entonces hay que buscar un poquito de la historia. Platíquenos un poquito acerca del elenco. ¿Cuántos actores y actrices en escena?
Son 10 actores, no en ninguna escena están los 10 actores, uh-huh, 8 actores, sí, uh-huh, pero sí. Incluimos dos nuevos personajes, uh-huh, que quedaban solamente como un relato en la primera temporada. Pero era porque pues teníamos ganas de meter el proyecto, ya sabes, a concursos y, uh-huh, cosas así de gobierno. Y entonces la recomendación es que no deben de ser más de 7 actores. Okay. Uh-huh. Pero ya desde el año pasado incluimos uno extra. Uh-huh. Y entonces pues dije, pues ya de todos modos no nos los van a aceptar. Mejor
continuar.
Sí, exactamente. Mejor vamos a hacerla, en mi caso, ¿no? Ajá. Que yo la escribí, dije, pues voy a darle forma de como yo la había concebido y solamente hice una adaptación, ajá, porque necesitaba hacerlo con menos actores. Así. Y en esta ocasión, pues ya me explayé y hay escenas que solamente quedaban en un relato, ahora están ahí para que la gente las vea. Es mucho más impactante, de hecho, ajá, eso es lo que le da muchísima más fuerza. Y explica un poquito cuál era el proceso que, uh-huh, ella utilizaba, ¿no? Porque no a todos los operaba. Así también es. Tenía esta facultad como de sanar a la gente a través de que ellos cambiaran un poquito como su manera de pensar.
Uh-huh. Sí, había una selección,
sí,
¿no?
Sí, había una selección.
O sea, había más bien como una conexión, ¿no? Y era en vez de una selección, una conexión que uh-huh. ella determinaba, ¿no?
Exactamente.
¿Quiénes sí y quiénes no? ¿Quiénes son parte del elenco por ahí para que si conozcamos, por favor, quién va a ser, por ejemplo, quién está interpretando a Pachita? ¿Ustedes qué hacen ahí en escena? Platíquenos un poquito.
El año pasado, maravillosamente, lo interpretó Julieta Peñalosa. Uh-huh. Lo hizo magnífico. Uh-huh. En esta ocasión, pues cuestiones de trabajo. Uh-huh. No podía unirse al proyecto. Uh-huh. Lo practicó uh-huh. muchísimo antes. ¿Sí? Me vi en, uh-huh. En la necesidad de cambiar de actriz. Uh-huh. Está con nosotros ahora Oralia Zamora.
Zamora.
Uh-huh. Lo está haciendo increíble uh-huh. también. De verdad, algo tiene este personaje que de verdad se les mete a los actores. Y pues las dos actrices nuevas que nos acompañan son Valentina Dresser y Patty Rodríguez, que bueno, yo siempre había querido trabajar uh-huh. con ella uh-huh. en algún proyecto. Siempre trabajamos juntos, pero solamente como actores. Uh-huh. Y en esta ocasión que estoy como director, yo tenía muchas ganas de trabajar con ella. Bueno, sí, hasta que se me hizo.
¿En dónde se van a presentar y en qué horarios, por favor? Y el costo para toda la audiencia, que estoy segura que ya se están apuntando para pues ir.
Sí, tenemos nada más dos funciones este mes para que le den prioridad, por favor.
Así es.
El sábado 21 y sábado 28 a las 7 p.m.
Tenemos dos cortesías.
Y tenemos dos cortesías para tu lindo público. La mecánica la trabajamos
de
después.
De una vez, porque luego nos están reclamando. Okay. De una vez, en cuanto les den pases, de una vez. Ahí va el zumbido del ojo de la mosca y marque 243-6201 y 243-6202. La primera persona que nos diga, lo hacemos doble, ¿no? Para que se vayan doble.
Sí.
Un pase doble para que se vayan y digan, yo quiero ver a Pachita y que nos diga por qué. ¿Por qué la quiere ir a ver?
Exacto.
Así es. Entonces llame a cabina, ya sabe, 243-6201 y 243-6202. Entonces son dos funciones. El día 21 y 28 son sábados. ¿Ambos?
A las 7 p.m.
A las 7 p.m. ¿En dónde?
En el Foro Cultural que se ubica.
Uh-huh. Calle Cuauhtémoc 613 en la Colonia del Empleado. Pueden hacer sus reservaciones al 777-111-8514.
Así es. ¿Qué costo tiene para los que no alcancen cortesías?
El boleto en preventa está en 250 y el día de la función está en 300 pesos. 300.
Así que de una vez aproveche tanto la cortesía, que yo estoy segura que ahorita ya van a hablar, así que casi ya damos
se están
por
acabando,
un hecho.
Se están acabando.
Pero que llamen por favor para que no lo paguen 300, que lo paguen 250 y pueda acudir con toda la familia. Es un sábado en el que pueden disfrutar, está lloviendo, pero bueno, van a estar adentro, pueden disfrutar de un cafecito, de alguna bebida, algún snack, y bueno, disfrutar de esta maravillosa puesta en escena. Así que, pues muchísimas gracias. ¿Algo más que quieran agregar?
Pues que los esperamos, que nos regalen su asistencia los días sábados 21 y 28 ahí en el Foro Cultural. Los esperamos con mucho cariño y con mucho misterio también.
Vámonos todos a conocer la maravillosa historia de Pachita.
Una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
Paga tu refrendo y evita la tenencia 2025. En el gobierno del estado ampliamos el plazo y ahora tienes hasta el 30 de junio para aprovechar este beneficio. Ahorra tiempo y realiza tu pago en línea en citas.morelos.gov.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Aprobado tu registro en el programa Corazón de Mujer y aún no tienes tu tarjeta, el gobierno del estado hará entregas en las principales cabeceras municipales. Asiste de 9 de la mañana a 1 de la tarde y lleva copia de tu INE. Consulta la fecha de tu municipio en morelos.gob.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
¡Hey! ¿Qué onda? Soy Mafer Garay.
Yo soy Orlando Lagunas.
Y yo, Hugo Olvera.
Y te esperamos en punto de las 2 de la tarde.
Los lunes, jueves y viernes en Tiempo Extra.
El programa deportivo donde la pasión, el análisis y la emoción nunca terminan.
Sintoniza Universal 102.9 y vive el deporte al máximo con nosotros.
¡No te lo pierdas!
Una producción de RTV Morelos.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
11:49 de la mañana y me da muchísimo gusto hacer comunidad y que haya respuesta, por supuesto, de nuestros radioescuchas. Así que ya tenemos ganadora de esta puesta en escena, Pachita, y saludo con muchísimo gusto en la vía telefónica. Ah, ¿cómo te llamas? Buenos días.
Hola, buenos días. Soy la licenciada Susi y de Yautepec.
Desde allá nos escuchas, desde sí, Yautepec. Susi, sí, platícanos, ¿por qué te quieres ir a ver Pachita? Bueno, bueno.
Hola, por el misticismo que enreda todo lo que es las personas que se dedican a la herbolaria.
Maravilloso.
Entonces, todo eso me fascina porque de verdad que son curanderos. O sea, realmente sí nos curan de todos los males. Entonces, estoy emocionadísima ver la puesta en escena.
Será un gusto coincidir para allá en esta puesta en escena, ya en el foro de Pachita, así que ya tienes tu cortesía para este sábado 21 de junio. Además, es acceso preferente, es una cortesía doble para que vayas acompañada de tu persona favorita, y pues bueno, es un gusto que nos escuches aquí en esta tu revista cultural y científica El Ojo de la Mosca. Muchísimas gracias. Se nos fue. Bueno, ya se fue desde allá, desde Yautepec. Tenemos complicaciones ahí con las llamadas ahorita en esta temporada de lluvia. Así que nosotros continuamos con más aquí en El Ojo de la Mosca. Ya estamos en la recta final de esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca, y para ello tengo grandes invitados. Tenemos hoy viernes casa llena porque hay muchas actividades, otras que ya se están perfilando, y saludo con muchísimo gusto al director y fundador del ballet Xochiquetzali, Abraham Martínez. Profesor Abraham Martínez, bienvenido a esta su casa.
Usted, hola, Laurita, ¿cómo estás? Qué gusto volver acá.
Gracias, y también lo acompaña Jesús Adrián Cuevas, director artístico, bienvenido.
Muchas gracias, gracias por la invitación.
Ya viene el Festival Internacional Danzando en la Eterna Primavera. ¿De qué se trata? Porque por ahí supe que van a participar varios estados y demás, y que bueno, ya está.
Así es, Laurita, afortunadamente ya el número 17, uh-huh, 17 años de la Compañía de Danza Folclórica Xochiquetzali, sí, del estado, sí, de Morelos, y pues el Festival Internacional Danzando en la Eterna Primavera, con todo, como cada año, uh-huh, tratando de mejorarlo cada año. Y pues tenemos la participación de diversos estados de la República y países que nos, uh-huh, van a acompañar a partir del 27 al 30 de julio.
¿Qué están preparando? Platíquenos un poquito. ¿Quién me dice?
Muy bien, este festival se hace año con año, uh-huh, en el cual se busca rescatar las culturas, cultura, danzas, costumbres, tradiciones de cada estado, que la traen diferentes grupos al estado de Morelos. Uh-huh. Vienen los países, por ejemplo, tenemos al país de Colombia, uh-huh, Costa Rica, o a los estados de Michoacán, Hidalgo, Guerrero. Traen lo que es su danza, su música, su cultura, sus costumbres, tradiciones a la parte de Morelos, para, uh-huh, que la gente de estas tierras conozca. Mucha gente que no tenga la oportunidad de salir a esas tierras, lo vivan de acá de cerquita. Es como las actividades que tenemos en esos días.
¿La sede va a ser aquí entonces en Morelos? ¿En qué parte?
Sí, la sede es aquí en Cuernavaca. Uh-huh. Como cada año, uh-huh, arrancamos con un desfile inaugural, uh-huh, del Jardín Borda, uh-huh, hacia el Calvario, bajamos, uh-huh, y regresamos nuevamente a la catedral, y ahí hacemos el arranque, la inauguración, uh-huh, donde se presentan los grupos mostrando un pequeño de lo que traen y de lo que van a presentar. El día 28 se van, uh-huh, a municipios, uh-huh, y agradezco la participación y el apoyo del municipio de Tepoztlán, el municipio de Temisco, uh-huh, el de Cuernavaca, el de Huitzilac, que van a recibir agrupaciones, las van a cobijar por un día, y esto también nos da esa alegría de que no solo se quede en la capital del estado, sino que se comparte con los municipios aledaños a la capital, y logramos que más gente pueda ver y pueda disfrutar de este festival.
Así
el
es.
Día 30, el 29 tenemos una clase magistral, y el día 30 culminamos con la clausura y la función de gala, abierta a todo el público, gratuita, que es en el Teatro Campo, a las 4:45 de la tarde. Se da el acceso al recinto, a la sala, para que a las 5 en punto arranquemos con este gran evento, donde van a participar los grupos invitados y agrupaciones del estado. Esto también es importante, Laurita, de mencionar que no solamente estamos atendiendo a gentes de otros estados, de otros países, sino que estamos abriéndonos a que grupos de Morelos, grupos de danza de Morelos, puedan integrarse a este festival y sea un escenario, una plataforma para que ellos también se puedan proyectar.
Así es, un festival muy bonito porque no solamente reúne el maravilloso talento de jóvenes, ¿no? Y que participan en estos ballets, y que bueno, ahora Morelos es sede, por supuesto, que alberga a participantes de Michoacán, Colombia, Jalisco, Costa Rica, Perú, Guerrero, Cuba y por supuesto Morelos, y que es un festival además muy colorido, ¿no? Donde podemos apreciar de este maravilloso vestuario, de estas escenografías, de todo un trabajo de disciplina maravilloso. ¿Cuántas personas van a estar arriba en escena?
Vamos a recibir un aproximado de visitantes entre 150 y 180 personas, más los grupos locales, el ballet de Señor de Obsidiana de Puente Dixla, mando un cordial saludo a ellos, el ballet de Sosocotla, que es un municipio indígena que gracias a Dios contamos con esa bendición de tener municipios indígenas, el ballet folclórico Ixcoatl de Jiutepec, del maestro Martín Puente, el grupo folclórico de danzoneros del ISTE, del Centro Cultural La Catra, y si se me pasa uno, una disculpa, pero de verdad va a estar muy bonito, muy nutrido.
¿El ballet Sinaloas?
El ballet folclórico Sinaloa del Instituto de la Educación Básica en el Estado de Morelos. Ellos tienen un programa muy bonito, muy representativo de nuestro estado.
Pues no se lo pueden perder, así que vaya agendando, porque esto es del 27 al 30 de julio del 2025. Ahorita estos jóvenes están preparando también pues el estado, aquí Cuernavaca también, por supuesto, para recibir a todos estos maravillosos participantes. ¿Y qué sigue para el Ballet Xochiquetzal y maestro, aprovechando su visita?
Tenemos lo que es la participación fuera del país. Estamos invitados a la República de Colombia, a representar a México y a Morelos, a la República de Costa Rica, también estamos invitados por allá, y algunas invitaciones dentro de la República Mexicana con los estados hermanos que quieren conocer, porque no nada más vamos a bailar, sino que dejamos huella del folclore de Morelos que muy pocos conocen. Entonces, esto es una actividad que a mí en lo personal me gusta mucho, porque estamos dando esa apertura del folclore de Morelos en otros estados, en otros países.
Así es. No por nada esos 17 años de este maravilloso ballet folclórico, que de verdad, de Cuernavaca, que no se lo puede perder, Xochiquetzali. Así que si usted, yo estoy segura que ya todos lo conocemos, porque siempre están en todos lados, siempre representando dignamente a nuestro estado. Y por supuesto, con toda esta historia, que ya por ahí hemos hecho hasta reportajes al maestro, justo con esta maravillosa, esta labor altruista, que por supuesto, usted no puede perder de vista el Ballet Xochiquetzali. Redes sociales, por favor, ya se nos está terminando el
tiempo.
Estamos
en Facebook como Ballet Xochiquetzali de Morelos, y en la plataforma de Instagram como Xochiquetzali de Morelos. Ahí nos pueden encontrar, nos pueden mandar un mensajito, o si no, al número 777-334-3587. Cualquier información, con todo gusto le respondemos.
Así es, así que no se lo pueden perder. Vaya agendando. Y por supuesto, muchos saludos para todos los alumnos del Ballet Xochiquetzali de Cuernavaca.
Muchas gracias. Ya nada más, por último, sí. Laurita, si me permites.
Adelante.
Es mencionar que el próximo sábado 28, estaremos en la ciudad de Tlaxcala recibiendo una presea que se llama Grammy a la excelencia folclórica a nivel nacional. Su servidor lo va a estar recibiendo.
Bien,
y los jóvenes van a estar recibiendo una medalla por el trabajo que se ha hecho dentro del folclor mexicano.
Enhorabuena, muchas felicidades, de verdad que me da mucho gusto este tipo de noticias. Y pues nos vamos a ir a celebrar aunque sea con unos taquitos al
pastor. Claro que sí, por favor. Y quien guste integrarse a la compañía, en el teléfono que dejó el maestro, con mucho gusto, no tiene ningún costo, las clases no tienen ningún costo, el integrarse a nuestra compañía.
Muchas felicidades. Ya nos vamos. Quédese con la programación de Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Vaya a todas las actividades. Bonito fin de semana.
La mirada omnidireccional de El Ojo de la Mosca te espera en la próxima emisión. Gracias por hacer comunidad a través de Universal, la radio que nos une.
Estás escuchando XHVAC. Universal 102.9 FM. La radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
RTV Noticias, a la hora.
Debido al incremento en el tiempo que niñas, niños y adolescentes pasan frente a dispositivos móviles como celulares y tabletas, la presidenta del Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes, Adriana Pineda Fernández, exhortó a los padres de familia a aplicar las restricciones de seguridad que ofrecen las propias aplicaciones según la edad del usuario. Ante la posibilidad de que los ayuntamientos puedan acceder a créditos a través de Banobras, el director del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos, Ibar Ángel Barreto Alanís, llamó a los alcaldes a actuar con responsabilidad al momento de contratar estos empréstitos y valorar las verdaderas necesidades de sus comunidades. En lo que va del año, el municipio de Miacatlán ha registrado 40 casos de picadura de alacrán, siendo el campo la zona con mayor incidencia, seguida por las viviendas. María Cristina Franco Pedrosa, directora de Salud Municipal, señaló que durante los meses de junio y julio se incrementa el apareamiento de los alacranes, lo que eleva los riesgos para la población. Por ello, exhortó a no bajar la guardia y reforzar las medidas de prevención. Las y los deportistas morelenses continúan su participación en la Olimpiada Nacional CONADE 2025, que se celebra en Tlaxcala. Actualmente compiten en las disciplinas de gimnasia artística y ciclismo de montaña, informó el titular del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, Juan Felipe Domínguez Robles.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
Algo grande se escucha en el sur.
¡Dos a bailar!
Prepárate para sentir el ritmo que te mueve y la voz que te representa. Muy pronto.
Cañaveral 100.5 FM.
Voz y ritmo del sur. Cañaveral 100.5 FM.
Una pregunta puede tener
muchas respuestas.
¿A que esto no lo sabías?
No lo sabías.
sonido de tacto?
¿Te gusta tocar lo suavecito de tu gato? ¿O has sentido lo rasposo de las rocas? ¿Por qué sentimos frío o calor? Estas sensaciones las tenemos por el sentido del tacto. El sentido del tacto nos permite descubrir, identificar y distinguir las formas de los objetos que están en nuestro alrededor. Es decir, podemos sentir la temperatura de la comida, saber si está fría o caliente, suave o rasposa.
¿Y qué crees? El sentido de tacto es la encargada de sentir el dolor.
La piel es el órgano responsable del sentido del tacto. ¿Sabías que es el órgano más grande? Sí, escuchaste bien, el más grande y cubre todo el cuerpo. Te cuento que la piel está dividida en tres partes y se llaman la epidermis. La capa más externa del cuerpo, esa que le echamos crema para hidratarla, pero también nos protege de hongos, virus y bacterias.
Mira tus brazos o tus manos. Todo eso se llama epidermis.
La dermis es la capa media de la piel. Ahí están los vasos sanguíneos, las glándulas sudoríparas y los receptores que se encargan de recoger la información del exterior.